Ella es docente, periodista, Mariana Dufour. Estuvo ayer justamente en estos hechos, por eso tenemos de primerísima mano lo que ha sucedido con esta protesta policial.
Cuando le dije presénteme, dije yo, va a decir, me quedé dudando cómo se dirá el apellido. Mariana, buen día. Ah, bueno. Fabián Galarraga y Alejandro Francia, la saludamos. ¿Qué dice?
¿Qué tal? Buen día, buen día. Dufour sería en criollo y en francés sería Dufour.
Dufour.
Bueno. Complicado, así que Dufour está perfecto. Ah,
bueno. Gracias por atendernos. Bueno, en principio, me dice la producción que usted estuvo allí a la mañana. ¿Dónde estuvo? ¿En la Matanza o en qué lugar de la manifestación?
No, yo estuve en la Quinta de Olivos.
Ah,
estuve
en Olivos.
Tempranito. En, ajá, Quinta de Olivos, yo en realidad, soy sincera, salí a hacer un trámite.
Mira vos.
Iba hacia Puente Saavedra y me encuentro en la Quinta de Olivos con un espectáculo realmente conmovedor. Conmovedor porque a mí se me saltaron las lágrimas. Estaba completamente custodiado por patrulleros, 10 de un lado, 10 del otro, de la puerta principal de la Quinta de Olivos, unos 50 uniformados, más o menos. Todavía no había nadie, me refiero a que no había periodistas, no había colegas, y tampoco había espectadores, vamos a llamarlo así, que éramos los transeúntes. Así que me acerqué, crucé la primera parte de la avenida, me quedé en lo que sería el mini bulevar que se hizo ahora, que son las paradas de colectivos en realidad, y observando, y era ensordecedor porque eran todas las sirenas de los patrulleros encendidas y una especie, como llamaríamos si fuéramos los trabajadores comunes, una batucada, pero esta vez protagonizada por los policías. Pero muy movilizante, muy movilizante, sinceramente. A eso le continuó el canto o la entonación de las estrofas del himno al grito de viva la patria. En el medio seguían sin llegar los periodistas, había dos o tres cámaras que yo deduje que eran de ellos, de la misma institución, y bueno, a fuerza de mandar fotos y de llamar a colegas, empezaron a aparecer, los primeros que aparecieron fueron los compañeros de C5N, pero la verdad es que se demoró bastante. Como se demoraba bastante, yo ya me acerqué y empecé a sacar fotos. No pretendía notas porque el escándalo era tal que no podíamos casi ni escucharnos, así que yo dije, bueno, cuando esto termine voy a solicitar alguna entrevista con aquel que ellos me digan, algún vocero. No pude llegar a esa instancia porque cuando me acerqué más a sacar fotos me echaron, ¿por qué? Porque yo tenía el pañuelo verde atado en mi mochila, así que aduciendo que yo estaba ahí provocando, no tenía ningún derecho a estar ahí. Estamos hablando que la residencia de Olivos, la residencia presidencial, la vía pública, y estos personajes armados hasta los dientes. Así que empezaron a amedrentarme, se acercó uno, que después supe que era el capitán Amaya, pero en ese momento no le entendí el nombre, y entró a señalarme el pañuelo verde que yo me tenía que retirar y que estaba ahí solo para provocarlos a ellos. Así que no pude concretar ninguna nota, sí me quedé hasta que me aseguré que llegaron colegas, periodistas, y ellos sí continuaran la jornada, que yo no podía continuar. Realmente fue un amedrentamiento bastante desagradable y desubicado, ¿no? O
sea, Mariana,
que tiene que ver que un periodista o un ciudadano porte el pañuelo verde.
No, eso desde ya. ¿Qué le produjo a usted? Le pregunto porque usted es docente, es comunicadora. Y con todo respeto dicho, se la escucha muy joven, pero no una niña como nosotros también. En consecuencia, hemos vivido algunos tiempos de la Argentina que no quisiéramos recordar.
Sí, yo por supuesto también lo viví. Yo tengo 53 años, soy educadora intercultural, así que además me pega muy, muy fuerte todo esto. Yo cuando llegué realmente me conmovió. En un momento me tembló el cuerpo, soy sincera, me tembló el cuerpo porque me remitió a una memoria muy desagradable, una memoria que no es tan antigua, porque no tenemos que remitirnos necesariamente a los golpes, ¿no? Estos últimos 4 años lo hemos vivido muy de cerca, especialmente aquellos que se reconocen como pueblos originarios. Así que es una violencia que la guardamos en el ADN. Aquellos que tenemos 50, 40, 60, 70 años, la guardamos en el ADN y sinceramente me costó estar ahí. También después me costó irme, aunque me amedrentaron, me arriaron, casi que me empujaron. Yo me quedé, después tuve compañeros que me llamaron y me dijeron: Mariana, estás sola, andate de ahí. Así que lo único que hice fue irme otra vez al medio de la avenida, seguí sacando algunas fotos desde el medio de la avenida. Ya cuando vi que caían otros periodistas, bueno, yo ya me crucé de la avenida. Fue feo, sinceramente. Mariana, fue muy, muy desagradable. Muy desagradable porque es la residencia donde vive el presidente de la nación. Mariana, y donde se están tomando medidas en estos tiempos de cuarentena.
¿Vos qué pensás con respecto a cuando dicen que la cobertura de un hecho, en este caso periodístico, influye en el hecho en sí, en darle visibilidad? ¿Qué pensás al respecto, con respecto a tu función como periodista, no?
Mira, yo me lo planteo también. Me lo planteo cada vez. Por un lado, uno es periodista y tiene que hacerlo, ¿no? Es como yo insisto, yo no estaba ejerciendo periodismo en ese momento, yo estaba haciendo una cosa particular, no pude evitar parar, sacar el celular, que era lo que tenía, y registrar todo lo que pude y transmitírselo a los colegas. Es como un mandato, casi te diría, es una noticia y uno lo registra, pero al mismo tiempo me planteaba esto que vos estás diciendo, hasta dónde uno tiene que darle tanta visibilidad a esto y tanta identidad. Pero al mismo tiempo uno dice, bueno, tampoco hay que pecar de ingenuos, porque no por no cubrirlo deja de existir. Es una eterna pregunta.
No, pero además, lo de ayer traspuso todo el límite, ¿no?
¿Cómo? Discúlpame.
Lo de ayer traspuso todo el límite, porque uno puede no darle visibilidad a alguna determinada cuestión, o no tanta entidad, pero ayer era nada menos que a las barbas del presidente, digamos, a las puertas de su casa, donde... Por otro lado, jurisdiccionalmente tampoco es un tema que sea de resorte y de resolución del presidente, si lo quisiéramos mirar solo en términos de reclamo. Pero agrego otro elemento, Mariana, si te parece, sí. Porque se dice, y con toda razón, bueno, el reclamo tiene justicia por la situación salarial. Ahora, ¿no resulta raro este modo de reclamar en este momento, violando además el DNU del aislamiento, porque más allá de que los policías son esenciales, no son para eso, no es para eso, y para juntarse en el modo que lo hicieron, tanto ahí como en los otros lugares de la manifestación? Pero digo, ¿no es raro, después de 4 años de verdadera destrucción del salario y de todo lo que implica la logística del trabajo también que hemos vivido?
Por supuesto, es la primera pregunta que uno le surge, ¿no? ¿Qué pasó que estos 4 años estuvieron tan en silencio? No reclamaron nada, siendo que a lo largo de estos años perdieron el 30 y tal vez hasta más, el 30% de su sueldo, ¿no? O su poder adquisitivo. Sin embargo, uno respondió que era porque antes no nos sancionaban. Antes no, uno de ellos, uno de los uniformados, respondió eso. Lo que pasa es que antes no nos sancionaban. Con lo cual, me parece que nos llama a una alerta, y ayer Graciana Peñafort lo decía, la policía es una institución jerárquica y responde a las jerarquías. Por lo tanto, lo que entiende es este mandato de cumplir una sanción, ¿no? Aquellos que no obedecen a la jerarquía o no obedecen a la ley deben ser sancionados. Y así lo entiende la institución policíaca. Nosotros a lo mejor como civiles podemos llegar a tener otra discusión, pero los uniformados son formados con esa cabeza, con lo cual corresponde, para que sigan respondiendo a la institución democrática, que sean severamente sancionados, tan severamente como lo dictamine la ley. Creo que esa instancia no la podemos dejar pasar, y yo temo que se deje pasar.
Sí, sería un grave error por esto del diálogo y de priorizar la paz, exacto, el achicamiento de la grieta y todo lo demás, sería un grave error que no se tomen las severas medidas que se debieran tomar. Es la sensación que tiene uno, ¿no? Por lo menos desde aquí.
Mariana, yo quería decirte, sacarte un ratito nada más de este tema, pero vos estabas diciendo, estabas desnudando una realidad que les pasa a los periodistas hoy por hoy, de sacar el celular, de colaborar con el otro. Estaba escuchando en algunos programas lo finito que son cada vez las redacciones de los medios de comunicación, esto de poderse trasladar cada vez más difícil, también para pagarle un taxi al periodista. ¿Cómo está hoy la situación en las redacciones, tanto de los medios gráficos como también radiales? ¿Cómo ves vos la realidad del medio de comunicación en este caso, en estos hechos que pasan a diario, ¿no? En Buenos Aires, o puede pasar acá en Entre Ríos también, ¿no?
Bueno, yo te voy a ser sincera, yo en mi caso estoy desocupada, uh-huh, así que por eso te digo, llevo la esencia de periodista, yo estudié periodismo y el ejercí hasta que hace 4 años quedé sin trabajo, pero yo voy transitando la calle y veo un hecho como el que te acabo de decir, uh-huh, saco mi celular y llamo a los colegas a los que les ofrezco el material, se los ofrezco así, vocacionalmente, digamos. Ahora, ¿cómo seguimos viviendo los periodistas en este tiempo nuevo, vamos a llamarlo así, y diferente? Y la realidad no ha cambiado demasiado, porque por un lado la pandemia no nos ha permitido demasiados cambios, y por el otro lado es un estado tan de excepción en la forma de llevar adelante el trabajo que solo nos remitimos a cumplir en informar lo urgente. Creo que hay pocas posibilidades de reflexión, pocas posibilidades también de pensar en nuestra propia situación, en nuestras propias mejoras salariales, laborales, de condiciones y demás. Así que me parece que aún seguimos sumergidos en esa crisis que venimos soportando y tratando de sobrellevar, que ya tiene más de 4 años. Uh-huh. Yo creo que va a llegar un momento en que podamos reflexionar, sentarnos, aquellos que estén agremiados, presentar, como hicieron ahora los policías, presentar su petitorio, uh-huh, discutirlo, y ver de qué manera aquellos periodistas que durante estos años fuimos castigados por tener un pensamiento distinto, podamos volver a lo nuestro y ejercer nuestra profesión.
Solo a modo de curiosidad, Mariana, ¿dónde estabas trabajando?
Yo soy de Pinamar, estaba trabajando en medios de Pinamar, y acá en Buenos Aires estaba trabajando en AGPEVA. Y en este momento, si bien no estoy trabajando, pero sí se están reeditando una serie de programas radiales que hice con niños de 8, 9, 10 años sobre cuentos, leyendas indoamericanas, que es un desprendimiento de mi trabajo como educadora intercultural.
Mira qué lindo.
Así que me mantengo, digamos, conectada con la radio, en este caso es Radio Caput, pero desde otro costado de la comunicación, no desde el periodismo, que sí, yo ya hace ya más de 4 años quedé afuera de un medio, desde afuera de 3 medios, sí, en realidad, pero bueno, en esta vocación que uno tiene, yo lo sigo ejerciendo y entregando el material a los compañeros.
Radio Caput, eres de la resistencia vos. Mariana, gracias por conversar con nosotros, un gusto, y ojalá no sea la última que lo hagamos. Y por otro lado, bien interesante esto que nos señalás del material para compartir algo alguna vez aquí en la Radio Nacional. Muchas gracias.
No, por favor, desde ya te aviso que el material está para compartir, así que las radios que estén interesadas, esto no me pertenece, nos pertenece a todos, así que es para compartir con las radios que así lo desean. Es un material precioso porque los míos son hablando en sus lenguas nativas, sí, en sus lenguas originarias, y bueno, son bellísimos. Así que, por supuesto, está abierto el ofrecimiento, que de hecho hay 2 o 3 radios más que lo han tomado, ya por suerte, en general han sido de pueblos originarios que lo han tomado. Así que aprovecho esta invitación que me haces a ofrecerlo una vez más.
Nos habrá de poner en contacto a la producción seguramente. Muchas gracias, Mariana.
Gracias a ustedes.
Un placer. Bueno, Mariana Dufour, para decirlo sencillamente y a lo criollo, colega, comunicadora y docente.
Yo se lo pronuncié como era el desodorante, por eso era fácil en ese sentido.
Sí, era fácil, tiene razón, claro.